Son las 8 menos 20 en la República Argentina. Nosotros vamos a charlar por un episodio que se vio en televisión hace un par de días nada más. Sí, siempre que suceden o que hay participantes o protagonistas de este tipo, enseguida vamos a escuchar un poquito del audio, pero primero le voy a dar la bienvenida a la psicóloga especializada en crianzas, en chicos, con quien hablamos en varias oportunidades, Verónica Enseñá. Buen día, Verónica, ¿cómo te va? Gabriel Penice te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Gabriel, ¿cómo estás?
Bueno, es el caso del chiquito este que estaba en el programa de Feynman en Buenos Aires y pasó una situación bastante importante. Creo que pues ya estuvimos hablando que vos estás en tema, pero vamos a escucharlo. Es muy breve el audio, así después charlamos sobre esa situación que se vivió. ¿Te parece?
Dale, dale, bárbaro.
Lo escuchamos.
Las personas autistas somos personas que muchas veces somos muy, pero muy literales. Por ejemplo, a veces no entendemos los chistes.
Chao, Ian. Gracias, ¿eh?
Chao.
Me van a matar, sí. Me van a echar del canal. Vas a lograr que me echen del canal. Creo que tengo que hacer la pausa, ¿no? Mira, Ian, hay un señor ahí que me dice así, que me van a cortar la cabeza.
¡Ay, no, 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 no lo hagan!
No lo hagan,
no
lo
hagan. No, 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 por favor.
Es un chiste, es un chiste.
Ay, pensé que soy muy literal, perdón.
No, perdón. No, no, vamos a la pausa, ya venimos.
Bueno, esto es una barbaridad. Indudablemente yo, en particularmente, Verónica, apelo a la experiencia que ya tiene uno, que es demasiado, son muchos años. Indudablemente no le estaba prestando atención al chico que estaba explicándole con palabras muy claras, muy bien el chiquito, conociendo perfectamente bien su problema, que ellos a veces, y acá ya empieza lo tuyo, que nos expliques, que ellos entienden las cosas tal cual uno se los dice y no entra ese doble sentido o ese chiste que a lo mejor tiene una misma frase, Verónica.
A ver, creo que para empezar habría que decir que el que tendría que pedir disculpas no es Ian, sino es el periodista, porque evidentemente no escuchó lo que Ian estaba diciendo o poco le importó, justamente no pudo empatizar. Lo que Ian explicaba sobre su condición es que sí, es verdad, aquellas personas que están dentro de las condiciones del espectro autista tienen un nivel, digamos, de capacidad para recepcionar la información o aquello que viene del exterior como muy literal, ¿sí? Esto significa que a veces los dobles sentidos, las metáforas, los chistes son mucho más difícil para ellos para acceder a nivel simbólico, como lo podemos hacer,
claro,
nosotros, o sea, como lo pueden hacer algunas otras personas.
Sí, por ejemplo, ningún mayor en condiciones y ningún chico tampoco que no sufra esto va a pensar que le van a cortar la cabeza a un hombre por no ir a una pausa, ¿verdad?
Exacto, o sea, sabe que lo que se está hablando es de un lenguaje metafórico.
Claro. Uy, ahí tuvimos un pequeño corte. Bueno, ahora enseguida restablecemos.
Estoy entregando el programa en horario, etcétera. Pero lo que por ahí en alguien que tiene esta literalidad es escuchar que alguien lo va a hacer un daño, por eso también la angustia y como este sobresalto de Ian, ¿no? Porque entiende que va a haber algo real de aquello que nosotros hablamos como algo metafórico.
Lógico.
Ellos lo ven como algo real.
A ver,
de la misma manera que a veces sucede no solamente con niños, sino con adultos o con adolescentes que también tienen con una condición del espectro autista o Asperger. Sí, esto se da no solamente en niños, sino también tenemos que tener en cuenta que se da en adolescentes y en adultos, y es importante tenerlo en cuenta porque el adolescente se mueve en otros ámbitos en donde a veces no es que están menos protegidos, sino que en donde esto se habla menos y mucho más en un adulto. Pensemos en un adulto que porque tuvo todo, digamos, las herramientas, puede acceder a un trabajo, y en este trabajo, digamos, la parte que va a estar como más, a lo mejor se puede quedar evidenciada, es esta literalidad en la recepción de algún mensaje.
Bueno, yo te iba a hacer dos preguntas que iban a terminar más o menos en estas conclusiones tuyas. Quería saber, por ejemplo, si esta característica, ¿en qué porcentaje se da? Y bueno, ya lo dijiste vos, yo te iba a preguntar si esto se trasladaba también cuando el chico era adolescente o cuando era mayor, eso me parece que quedó claro. Y ¿cuándo vos la notás, la literalidad? ¿La nota generalmente el profesional, puede ser el papá, y cómo se trabaja con eso?
A veces los papás, lo que vos recepcionás del papá es esta cosa de, bueno, pero o no me entiendo un chiste, y muchas veces los nenes se ríen y él no, y el niño aun cuando es chico también percibe que hay cosas que a los demás le da risa y a él no. Esto es una autopercepción que a veces tienen algunos de los niños, o sea, no es algo que pasa desapercibido. Y por ejemplo, en el caso de Ian, evidentemente está el trabajo de los profesionales en explicarles qué es lo que sucede, para no quedarnos por fuera. Es decir, bueno, a veces alguien se ríe por un chiste y, bueno, explicar que es un chiste, que es un poco el trabajo que hacemos los profesionales, o sea, darle las herramientas para que sepan que hay momentos en que alguien puede decirlo de manera metafórica, etcétera. Vos me decías, digamos, cómo se trabajaba. En realidad, un poco se le da herramientas, se trabaja, se le dice al niño en cuanto a cuándo es un chiste, lo hacemos en consulta, bueno, esto es un chiste, o se va, digamos, qué sé yo, leyendo a lo mejor historietas donde aparece esto, cuándo es una metáfora, porque vos también tenés que plantearte que esto lleva a la escuela, o sea, claro, también en la escuela se ve esta literalidad.
Yo te, vos sabés que te iba a preguntar eso, y los maestros están capacitados para entender este tipo de situación. En algunos casos te han consultado, o sabés que por ejemplo...
En realidad, cuando trabajamos con niños que tienen, digamos, alguna característica de la condición del espectro autista, se habla con estas cuestiones. A ver, yo te voy a dar un caso que hace mucho me pasó, digamos, dentro de mi historia, es que a un niño con Asperger, o sea, con diagnóstico de Asperger, se le, en sexto grado, séptimo grado, le habían dado para leer Cervantes, ¿sí? Entonces él no entendía esta cuestión de El Quijote, entendía esta cuestión de El Molino de Viento, de Sancho Paz, y había preguntas que eran como muy abstractas, y no, o sea, hubo que hacer un trabajo muy específico y también avisarle a la escuela que él esta abstracción que necesitaba no le iba a poder tener, porque es esto, hay un nivel de abstracción que se necesita para que yo pueda entender algo más metafórico, algo más, un doble sentido, que a veces no está logrado. No significa que en algún momento este niño, en algún momento de su desarrollo, no vaya a tener herramientas para distinguir lo que es un chiste. ¿Se entiende?
Totalmente.
Es el trabajo que se hace, obviamente, con el consultorio, se hace con el digamos, con el equipo, con la familia, con la escuela, y en donde ahí aparece la posibilidad de por lo menos entender un chiste, a lo mejor pueden reír, a lo mejor uno le da la posibilidad de inventar, de generar estas cuestiones, y empiezan, digamos, a por lo menos entender de qué se trata todo esto y responder en algunas cuestiones. Y a veces, cuando por ahí en el caso de Ian, por ejemplo, veíamos que él tenía como muy claro cuáles eran sus características y todo, a veces el niño puede llegar como a compartir esta a lo mejor esta risa ante un chiste o algo, y entender que está compartiendo un momento de un como en común con otros, aunque no termine entendiéndolo, pero sabe más o menos de qué se trata la situación. Pero no lo que le pudo pasar a Ian en la situación con la entrevista, ¿sí? Que uno por ahí va como acompañando, claro. y teniendo el time de los niños o del adolescente, a ver cómo es, explicarle y todo, y escuchando a ver cuáles son sus reacciones, ¿sí? Que es lo que no pasó en esta entrevista. Evidentemente alguien no pudo escuchar lo que estuvo pasando, lo que estábamos diciendo.
No le estaba prestando atención, indudablemente, Feynman. Al margen, se me ocurre algo que capaz que sea una tontería, ¿no? Y en todo caso te pido disculpas. ¿Cómo se hace con las películas? Porque las películas de chicos generalmente uno imagina Batman, los superhéroes y todo este tipo de cosas que tienen tanta violencia y tantas cosas que pasan. ¿Cómo se trabaja con el chico? ¿Se les muestra igual, se les explica antes o directamente abstrae?
No puedo, nunca le puede sacar la posibilidad de ver una peli o de ver, qué sé yo, muchos de los chicos también juegan a los videojuegos, que también implica mucha violencia, esto que vos decís. Lo que uno trata de explicarle, y a veces es lo que tratamos a veces de decir a la familia, hay que explicar que esto es una película, esto es un videojuego, pero que no pasa en la vida real. O sea, que acá es difícil que uno encuentre a Batman o que uno se convierta en Batman. O sea, explicarle como, digamos, naturalmente que esto es una película. Y está esa diferenciación. Sí, a lo mejor es una tendencia a imitar determinadas cuestiones y todo, pero hay un entendimiento a veces de tal diferencia. Eso va a depender, obviamente, de cada niño, de cada situación en particular, pero hay como un entendimiento de la diferencia entre lo que es la realidad, la cotidianidad de lo donde nosotros vivimos y del
y la fantasía,
o la película, exacto, sí.
Y los mayores, esto cuando tiende a, no sé si decir desaparecer o a ser manejado con mayor tranquilidad, cuando ya se trata de una persona adulta o ya los adolescentes empiezan a darse cuenta.
En realidad los niños y adolescentes, a medida que van teniendo la información y las herramientas, y también tenés que ver la singularidad, vuelvo a repetir, del caso, ¿sí? O sea, de las posibilidades, que hasta dónde se pueda llegar a brindarle herramientas para que este niño pueda entender lo que es una metáfora o entender un chiste, o lo que significa el chiste, más allá de que si hay un chiste puede no entenderlo. Pero bueno, lo que es un chiste, eso te trabaja muchísimo, porque es una de las, digamos, de las cuestiones en donde se apunta y el objetivo está puesto, porque tiene que ver mucho con la interacción social. O sea, que yo pueda entender que hay chicos que se están riendo de un chiste sin que yo lo entienda y no pasa nada, va a hacer que yo pueda permanecer también en un grupo, ¿se entiende?
Claro.
Que pasa también con los adolescentes. O sea, la idea es que cuanto más herramientas tenga yo, mejor voy a poder superar esa situación y voy a lograr una mayor integración con mis pares, en mi trabajo, etcétera.
Muchas gracias, Verónica, ha sido muy amable. ¿Algo que por ahí haya quedado que nos quieras agregar?
No, yo creo que lo importante en todo esto es la empatía, o sea, es tener, saber quién está enfrente nuestro.
Claro.
Sea lo que, no solamente con la, hablamos de condiciones espectroautistas, sino de cualquier situación que a alguien le produzca, no pueda acceder a algo de manera, habitual, como lo pueden hacer otras personas. Siempre creo que está en la empatía, poder pensar qué le puede estar pasando al otro y no tanto qué me está pasando a mí en ese momento, ¿sí? Eso me parece que es importante, y sobre todo con niños.
Muy bien.
Porque, son importantes ellos.
Lógicamente. Sí. Bueno, te dejamos un beso y muchas gracias por este ratito.
Bueno,
muy amable,
gracias,
Verónica.
Un beso, chao, chao.
A Verónica la pueden encontrar porque es la directora en Crianzas, espacio terapéutico, para aquellos que están interesados, que queda en 3 de febrero 1843.